SER Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy vuelve el teletrabajo. Es lo que plantea la Comisión Europea, es lo que defiende la Agencia Internacional de la Energía. Ahorrar en el transporte por carretera, no ir a trabajar los 5 días de la semana, al menos uno quedarse en casa. Y esta es la fórmula que ahora mismo se va a plantear al Gobierno. El Ejecutivo dice se instaurará de manera voluntaria. Pero la pregunta queda en el aire. Esta no era la fórmula que ya habíamos aplicado. ¿Por qué no cuaja en España? ¿Por qué estamos tan atrás? 14-15% de teletrabajo son las poblaciones que ahora mismo parecen estar disfrutándolo. Estamos muy, muy lejos de una fórmula que se nos dijo era el futuro del empleo y la conciliación personal y laboral. Así que hoy, termómetro de dónde estamos y lectura de dónde podemos llegar. Hoy la Comisión Europea recomienda a España teletrabajar.
Work from home. We did it during COVID. I don't see a reason why not do more of it now. Switch to a less energy intensive activities.
Es la recomendación del Fondo Monetario Internacional, es la recomendación de la Comisión Europea y es la recomendación de la Agencia Internacional de la Energía. Volver al teletrabajo. Esto es lo que se recomienda porque los precios de la energía a raíz de la guerra de Trump están alcanzando tales niveles que la Comisión Europea plantea a España al menos teletrabajar uno de los 5 días. Lo que tenemos es una vuelta. ¿Se acuerdan ustedes aquellos tiempos de aplicaciones como Zoom, como Teams? Esto es lo que se está planteando ahora desde Bruselas. Ahorrar en combustible quedándose en casa, trabajando desde el domicilio. La vuelta a ese tipo de aplicaciones y la recomendación aplicable en España y en otros países con precios de combustible caro. Enrique García, corresponsal en Bruselas. Esta es la recomendación de las autoridades europeas también a España. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches. La Comisión Europea ya ha señalado el camino. Más teletrabajo, reducir el precio o hacer gratuito el transporte público o animar a reducir el uso de los viajes en avión. Con una factura de la energía que se ha disparado en Europa en 22.000 millones por el aumento del coste de las importaciones de los combustibles y con una economía con algunas industrias y países muy dependientes del gas y del petróleo, Bruselas quiere reducir el consumo, mitigar los efectos de ese alza de los precios y anticiparse a problemas de abastecimiento. De ahí estas recetas temporales en las que trabaja el Ejecutivo Comunitario. Estamos hablando de una batería de medidas que publicará el próximo miércoles y cuyo borrador adelantaba El País y al que ha podido acceder la cadena SER. Entre las propuestas, recomendar un día obligatorio de teletrabajo en las empresas siempre que sea posible, el cierre de edificios públicos cuando no se estén utilizando, incentivar a los trabajadores a utilizar el transporte público o introducir y prorrogar precios regulados para los hogares más vulnerables. Además, abre la puerta a flexibilizar las normas por las que se rigen las ayudas de Estado, lo que podría permitir compensar con ayudas públicas el aumento del combustible para el sector agrícola o el de la distribución. Las propuestas todavía no son definitivas, Javier, y los líderes la discutirán el próximo jueves y viernes en el Consejo Europeo que se celebra en Chipre.
Gracias, Enrique. Esto es lo que dice la Comisión Europea. Teletrabajar, de nuevo. El Gobierno se plantea otra medida como las del COVID, además del escudo social que se ha desplegado ya, el teletrabajo. Aunque hoy el Gobierno matizaba, lo hacía la ministra Yolanda Díaz diciendo sí de manera voluntaria.
Lo que he dicho es que afortunadamente España ha hecho los deberes, que es un país que estamos en la vanguardia y ya hace muchos años hemos aprobado la primera norma reguladora del trabajo a distancia en España, fruto del diálogo social y con acuerdo tripartito. Por tanto, en nuestro país esta norma ya está a disposición de las empresas y, por supuesto, no solamente en crisis, seguramente muchos de ustedes y ya muchas empresas hacen uso de la misma. Por tanto, lo que hace Europa, pero sobre todo se la hace a Estados miembros que no cuentan con ninguna una norma que regule esta materia.
El gobierno Yolanda Díaz dice España ya ha hecho los deberes. Lo cierto es que los hizo durante la pandemia, pero el teletrabajo ha menguado y menguado y menguado y menguado desde entonces. Hoy el Ejecutivo tiene sobre la mesa otra vez la recomendación de aquellos tiempos de pandemia. Hoy contestaba también Carlos Cuerpo.
Veremos junto con los socios, junto con la comisión, cuáles son las circunstancias de las próximas semanas, pero por ejemplo medidas en cuanto al teletrabajo de forma voluntaria para nuestros funcionarios, por ejemplo, ya están disponibles y pueden ayudar también a contribuir a reducir esa factura.
Así que el gobierno parece estar diciendo esto ya está hecho. Lo cierto es que la estadística no camina en esa dirección. Y la pregunta es si vuelve el teletrabajo, si lo que se nos prometió en el COVID como una nueva normalidad, como poder trabajar a objetivos, no estar en el puesto de trabajo, sino en función de resultados, si aquel trabajo remoto ha resultado ser un espejismo. Estamos a fecha de hoy ante lo que los expertos llaman como un modelo híbrido crónico, con algo de tele y con mucho de trabajo en el puesto de trabajo. Nuestro teletrabajo es menos tele que trabajo.
Todo el mundo no puede teletrabajar. Efectivamente, es bueno que los países pongan en marcha medidas para fomentar el transporte.
Los sindicatos están diciendo que España es un país que tiene enorme industria turística que requiere de servicios presenciales. Quizá esta no es una opción para todos, decían. Hoy escuchábamos UGT, Comisiones Obreras.
Y en efecto parece que se va a plantear alguna cuestión sobre implantar el teletrabajo para evitar desplazamientos quizás innecesarios o para facilitar un ahorro en costes energéticos y desplazamiento de los trabajadores y de las empresas. Si esto es así, vamos a ver la propuesta. Instaremos al Gobierno de España a que, si esto es así, abra una mesa de diálogo social y abordemos de forma tripartita todas estas materias.
La vuelta de este teletrabajo deja dos grandes problemas. El primero es dónde, cómo y cuánto aplicarlo. Ahora mismo no parece haber cundido. Y el segundo es este problema de percepción, porque se está presentando este teletrabajo como una fórmula para salvar a empresas, a conveniencia de empresas y empresarios, cuando esto se suponía que era un modelo que beneficiaba a las dos partes, a trabajadores que podían conciliar más y a empresas que obtenían más resultados, más productividad. Ahora esto se vuelve a plantear como una forma de salvar costes de las compañías. La propuesta la hace la Comisión Europea, pero la avala también la Agencia Internacional de la Energía.
We also said to countries, you have to find a way to reduce your demand in a hurry, making some concrete decisions, and some of the countries are picking it up. In some countries, working from home becomes mandatory.
Esto es lo que dice Fatih Birol, el hombre que auguraba que los meses que vienen van a ser, incluso aunque acabe la guerra, todavía más complicados. Así que este teletrabajo puede convertirse en imprescindible. Vuelve el modelo, otra vez. Lo cierto es que aquí vino, llegó, pero parece que después se fue. ¿Cuál ha sido la evolución? Aquí hemos vivido tres momentos y varios falsos amaneceres en este teletrabajo. España ha sido siempre un país de, ¿cómo decir esto en términos financieros?, de culo en la silla. Antes de la pandemia teníamos un teletrabajo ridículo. Del 2016 al 2019, en torno al 4% de los ocupados teletrabajaban. El 4%, el 96% estaba en el puesto de trabajo. Era una modalidad minoritaria concentrada en sectores tecnológicos, en perfiles muy cualificados. Muchos empresarios seguían defendiendo controlar el dónde anda uno.
Pero las empresas quieren trabajo presencial. Lo digo con claridad, porque parece alguno, y de hecho es, bueno, no voy a decir, pero vamos, bueno, conozco casos donde, oye, vamos, ven, porque, si estoy en Sevilla, y dices, pero ¿cómo que estás en Sevilla? No, estoy trabajando, no, que estés trabajando no significa que estés en Sevilla, o en la playa, es decir, no, lo digo porque esos espacios de, no, es que me voy a quedar en, y dices, no, es decir, trabajo es trabajo, la flexibilidad es la flexibilidad. Pero también yo creo que hay un punto donde la empresa necesita, en este caso, esa seriedad.
Esta es la filosofía de COE, la patronal. Y a partir de ahí, y con esa primera etapa de teletrabajo ridículo llegó la pandemia, el shock de 2020.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Y pasamos del 4% del teletrabajo a duplicarlo y en algunos casos hasta triplicarlo. El salto fue brusco, hasta el 10% primero, hasta casi el 14% de teletrabajo después. En algunos momentos puntuales de confinamiento, el 20% de los trabajadores teletrabajaba, uno de cada cinco. Fue el mayor cambio estructural que se vivió en décadas y sonaba así.
Porque cuando estaba triste lo necesité.
Claro, y excelente, Cari, gracias por compartir. Muchísimas gracias por tu participación.
Eran aquellos momentos de reuniones de Zoom, reuniones de Teams.
Hay que pasar por estos momentos para ser una mejor persona, para
crecer. Pero sí, si la primera fase fue la del trabajo ridículo y la segunda fue la del trabajo forzado, cuando comenzó la desescalada, también se vivió una desescalada laboral, un proceso de normalización, decían los empresarios, de vuelta al trabajo presencial. Y paradójicamente, esa vuelta al tajo la empujó sobre todo una compañía tecnológica, Amazon.
How do you become the Earth's most customer-centric company? By thinking about ways to serve all of your
Amazon
customers.
Obligaba a sus 5.000 trabajadores en España, los que trabajaban en oficina, a volver al puesto de trabajo. De los 25.000 totales, la mayoría en reparto y clasificación. Y argumentaba algo, una compañía tecnológica decía, hemos observado que nuestros compañeros aprenden, practican y refuerzan cultura más fácilmente estando allí, decía Andy Ayasi.
Like most companies, people were largely working remote. And when we brought people back to the office 3 days a week,
y a esa presencialidad empezó a sumarse todo el sector tecnológico. Google empezó a pedir 3 días por semana. Las industrias financieras, el sector financiero, JP Morgan, 5 días por semana, solo presencia. Y la consultoría también obligaba mayoritariamente a estar en la silla de la oficina. Amazon había abierto el camino.
Tablets and e-readers to be adaptable.
Y aquello terminó con el teletrabajo como lo habíamos conocido. En el año 2003 habíamos tenido 3 millones de teletrabajadores. A partir de ese momento, la cifra desescalaba. Nos fuimos a algo menos de 2,5 millones. Y en estos momentos, esa cifra parece haberse estabilizado. De aquel 20% que tocó, en 2023 llegamos al 13%, en 2024 un 14,4%, en 2025 un 14,8%. Estamos en esta nueva fase. El teletrabajo fue un espejismo, se ha estabilizado en ciertos niveles más altos, pero todavía muy lejos de países nórdicos. Así que España sigue siendo país de presencialidad. Este es el término económico. Adecco destaca que se ha perdido un 26% de los puestos de trabajo que surgieron durante la pandemia, pese a que el Ejecutivo aprobó una ley de teletrabajo, la 28/2020, que el Gobierno presentaba así.
El primero de ellos es una norma que se vincula directamente al Acuerdo Europeo del 2002 con sus reformas del año 2009 y, por tanto, prima el carácter voluntario de la norma. Es decir,
ahora mismo el país, España, está en términos de teletrabajo roto en dos, más bien en tres. El teletrabajo está muy, muy localizado en Madrid, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana.
Pues ha supuesto una enorme libertad para poder conciliar mi vida personal sin necesidad de descuidar el aspecto laboral. Y
en Madrid el 22% de los trabajadores es teletrabajador. En Cataluña es casi el 15%, en la Comunidad Valenciana un 14%. En el resto del país el teletrabajo casi es un espejismo. Estas son las cifras reales de lo que tenemos. Y a partir de aquí, términos de legislación, términos legales. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Porque además ha habido polémica sobre qué cubre y qué protege. ¿Cuál es la legislación ahora mismo?
Mira, el teletrabajo, Javier, está regulado en España desde el año 2020 y tiene carácter voluntario, tanto para el trabajador como para el empleador, y requiere de un acuerdo previo entre las partes. Así que primero, carácter voluntario. ¿Qué se considera teletrabajo? La normativa exige que al menos el 30% de la jornada semanal se desarrolle fuera de la oficina durante un periodo de al menos 3 meses. Esto incurre, claro, en gastos para el trabajador. ¿Quién corre con ellos? Es la empresa la que debe compensar los gastos y deberá facilitar los equipos y medios vinculados al desarrollo de la actividad laboral, algo que debe estar por escrito, por medio del convenio colectivo o de acuerdo entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras. ¿Y cómo sabe la empresa que sus empleados cumplen con sus funciones? Porque está permitido que el empresario adopte las medidas de vigilancia que considere oportunas para verificar que el trabajador cumple con sus funciones, siempre, eso sí, respetando su dignidad. Todo esto está vigente desde hace 6 años. Y es más, cuando el mes pasado se aprobó el Real Decreto para contener los efectos de la guerra, este texto también señalaba a la práctica del teletrabajo, siempre que sea posible, para evitar desplazamientos innecesarios y, por lo tanto, minimizar así los impactos en materia de energía.
Y a partir de aquí, una pregunta. ¿Qué está pasando, qué está fallando en España? Porque nos hemos estancado en un 14% de teletrabajo. Eso significa que estamos en la parte baja de los grupos medios de teletrabajo. Los líderes aquí en Europa son Países Bajos. El 50% de la población teletrabaja. Pasa al menos un día, el 30% de su jornada, trabajando desde casa. En Suecia es el 45%, en Dinamarca es el 40%, en Luxemburgo y Noruega en torno al 40-43%. Hay países nórdicos que han instaurado el teletrabajo como cultura operativa. En España, lejos de Países Bajos 50, estamos en ese 14-15%.
Considero que el teletrabajo puede ser una oportunidad para reducir tiempos de movilización hacia el trabajo. Se puede mejorar productividad.
Ese tiempo de tu vida.
Estamos por debajo incluso de países también turísticos que sin embargo tienen más teletrabajo. Francia tiene un 20%, Italia tiene en torno al 18% y Alemania, de carácter más industrial, en torno al 20-25% de teletrabajo. Aquí en España esto no ha cuajado.
Además, no es lo mismo la experiencia de estar en la oficina, compartir las dudas, el estrés, el agobio, que comerte tú sola todas esas
sensaciones. Y nuestro único consuelo es que Grecia queda por debajo de nosotros 7% o Bulgaria 3%. Santos Ruesga, catedrático emérito de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier. ¿Qué tal?
¿Está fallando algo, está pasando algo, o simplemente es tenemos tanto turismo que el teletrabajo no es concebible en España?
Sí, yo creo que hay una explicación importante en la estructura sectorial de nuestra economía. Yo estaba calculando un poco, viendo cifras ahora en este momento, y de los sectores que tenemos, la ocupación distribuida por sectores, pues solamente un 10% de esa ocupación podríamos decir que es muy propicia al teletrabajo, o que prácticamente toda esa ocupación podría realizarse en situación de teletrabajo. Aproximadamente un 38 o 39, digamos, hasta un 40, ya es más difícil. Hay parte del trabajo que se realiza en estos sectores que podría realizarse en teletrabajo, y más de la mitad, un poquito más de la mitad, pues prácticamente no se pueden realizar en teletrabajo. Entonces, la comparación, por ejemplo, que hacías con Holanda, responde a eso, a que Holanda es una estructura muy de servicios, pero sobre todo de servicios muy vinculados a las empresas, etcétera, y entonces es perfectamente factible que se pueda hacer desde casa. Sí. Yo creo que esa es una explicación. Hay algún elemento más que son importantes, ¿no? Que es la organización del trabajo en las empresas, ¿eh? Y en esta medida el tamaño es muy definitorio. Es decir, un territorio empresarial con un tejido muy pequeño, bueno, el mandar a la gente a trabajar a casa es un poquito complicado.
Si la estructura de empresa es de pequeña empresa y si el sector es fundamentalmente turístico, lo que está planteando la Comisión Europea, ese boom del teletrabajo en España, no nos funcionaría, no nos ahorraría energía.
Yo creo que realmente muy poco, porque ten en cuenta que los trabajos que están hablando que son desplazables al domicilio del trabajador, bueno, a casa, por así decirlo, pueden ser consumidores de energía. No lo vemos, pero hoy todo lo que se hace en este tipo de trabajo se guarda en la nube y la creación de depósitos, por así decirlo, para almacenar toda esa información, estamos viendo que es uno de los grandes consumidores de energía y agua, ¿no? Entonces, bueno, relativamente ahorraríamos algo de dinero en cuanto a desplazamiento de los trabajadores, pero no mucho más en cuanto al proceso productivo, que en cualquier caso, sea en la empresa o sea en casa, está consumiendo una parte importante de energía. Entonces, en ese sentido, yo no le veo tan claro a los por lo menos en grandes cifras, ¿no?, a grandes ahorros de energía por un desplazamiento de trabajadores de estos sectores, que son los que se desplazarían fundamentalmente, los que están ligados al mundo en su trabajo, en sus procesos de trabajo, al mundo digital, porque empiezan a ser unos grandes consumidores de energía.
Con todo esto, esta cifra que tenemos, 14-15%, ¿es la cifra crónica? ¿Este es el teletrabajo para España? ¿No hay más?
No, yo creo que puede aumentar. Puede aumentar. Es una cifra, en cualquier cosa, en cualquier caso, con la estructura productiva y el digamos la estructura empresarial, algo pequeña. Es decir, yo creo que una cifra razonable a lo largo del tiempo, en 8 o 10 años, podría llegar en torno al 25%, y eso sería razonable, quizá con una tendencia posterior al crecimiento en la medida en que la estructura productiva cambie, y cambia la estructura, un poco la estructura empresarial, podría llegar en torno a esas cifras, 25.
Santos Ruesga, catedrático emérito de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. Un placer, como siempre, escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Muy bien, Javier, buenas noches.
El teletrabajo de nuevo sobre la mesa, como en tiempos de pandemia. Y la duda si esto, esta vez, sí arraigará.
Hora 25 de los Negocios. Cadena SER.
Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire.
Donald Trump anuncia un alto el fuego entre Israel y el Líbano y los mercados pendientes de cada palabra del presidente de Estados Unidos. El mercado del petróleo empieza a ponerse nervioso, un 3,5% está subiendo el barril. En Europa el Brent casi un 5% de subida hoy. Las bolsas algo más tranquilas, ganando tiempo. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Estos avances en las negociaciones están surtiendo una suerte de bálsamo. Las bolsas que no han registrado grandes movimientos, los principales parques europeos han saldado la jornada con saldo mixto y aquí el IBEX se decanta por las pérdidas, cede medio punto al cierre, pero salva el nivel de los 18.000 puntos.
El mercado americano, mercado abierto hasta ahora, absolutamente plano. Todas las bolsas con la respiración contenida, todas esperando la resolución del conflicto. Hora 25 de los Negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.